COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La familia de Carlos León, el joven soldado del Viso fallecido en unas maniobras militares en Cerro Muriano, responsabiliza de lo ocurrido no solo al capitán, sino también a toda la cadena de mando e incluso al Ministerio de Defensa. Según su abogado, al que hemos escuchado hoy, en este caso hay dos delitos de homicidio. Recordemos que fueron dos soldados los que perdían la vida aquel día de diciembre, y entiende que es el juzgado de Córdoba el que tiene que hacerse cargo de la investigación y no el Tribunal Militar de Sevilla, como finalmente se ha decidido hoy. La familia ya anuncia que va a recurrir esta decisión. Lo cierto es que el relato que sobre lo ocurrido hace el letrado de esta familia es sobrecogedor. Siguiendo sus palabras ha estado Yolanda Guirado. Cuéntanos.
Pues ante medio centenar de periodistas, la acusación particular ha hablado por primera vez públicamente. Aseguran que hubo un cúmulo de negligencias. Carlos León Rico y otros soldados tuvieron que entrar en el lago con una mochila muy pesada. Era el castigo por haber realizado mal un ejercicio anterior. Luis Romero es el abogado de la acusación particular.
Una pesa de 3,5 kilos. Eso se unía en la mochila donde la llevaban y que supuestamente tenía que servir de flotador, sin embargo no era estanca y no flotaba. La mochila del soldado don Carlos León pues pesaba alrededor de 12 kilos. Es que tenía sus botas, lógicamente, de militar. Tenían el uniforme y tenían también el casco y llevaban el fusil.
Pues con este peso adicional tuvieron que meterse en el agua sin hacer pie y sin línea de vida. Solo tenían una cuerda guía y el capitán les obligaba a soltarse cuando se agarraban. Además, estaban muy cansados, según los testigos. Llevaban varios días durmiendo una media de 3 a 4 horas. Ese día se habían levantado a las 5 de la mañana y no habían parado de hacer ejercicios. Además, hacía mucho frío.
Esa temperatura hacía, como dicen muchos de ellos, que se les congelara, que se les bloqueara la mandíbula, que no pudieran ni siquiera hablar. Y estaba pues con mucha dificultad para mover las piernas y los brazos. Y ahora vamos.
Aún así, el capitán les ordenó que siguieran moviendo las extremidades. Según la acusación particular, el capitán tenía que velar por la seguridad de todos los soldados y no lo hizo.
Él lo que dice es que porque no entiende por qué se le ha apartado el mando, que él ha hecho lo que tenía que hacer, que esto él lo ha hecho más veces, que esto es, según le dijo también a los soldados militares, que esto es como la guerra, ¿no? Que aquí pues se arriesga la vida y bueno, que puede haber riesgos como este.
Ahora, como decía Sima, la acusación particular acusa a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa. Cree que estamos ante un doble homicidio imprudente.
Gracias, Yolanda. Estaremos, como no, muy atentos de este caso. Pero atención, porque hoy también hemos conocido la muerte de un piloto sevillano, de Fernando Solán Robles, este lunes cuando participaba en la labor de extinción de un incendio en Chile. La avioneta que pilotaba Fernando, de 58 años, chocaba con un cableado eléctrico y se precipitaba sobre la autopista a la altura de Talca, a unos 250 kilómetros, nos dicen, de la capital. El ministro de Agricultura chileno, Esteban Valenzuela, daba así el pésame a los familiares y a los amigos de este piloto sevillano.
Nuestra más profunda pena por la muerte del piloto español Fernando Solans, quien desde su empresa hace servicios que contrata a CONAF, estaba combatiendo un incendio junto al aeródromo Panguilemu, allí en la región del Maule, y entregó su vida a toda su familia, a sus compañeros de trabajo, a quienes lo conocíamos desde Chile por su entrega a este combate duro de nuestra época de verano. Darle un abrazo.
Fernando Solans estaba casado y era padre de dos hijos, y aunque él estaba trabajando en el extranjero, su familia sigue viviendo aquí en Sevilla. En los últimos minutos el Sevilla Fútbol Club ha mostrado su pésame en redes sociales, y es que en varias ocasiones este piloto estuvo al mando de los aviones en los que estuvo viajando el equipo. Saludos de Inmaculada Jiménez, 24 minutos sobre las 2 de la tarde, un momento.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver. Tomás, y Pablo, y Susana, y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
Y ojo los bares que suelen poner en sus terrazas más veladores de los que tienen concedidos. La nueva ordenanza que el ayuntamiento tiene previsto tener aprobada en el plazo de 2 meses contempla que aquellos establecimientos que sean multados en 2 ocasiones por incumplimientos graves podrían perder la licencia incluso de manera definitiva. Se recogen además sanciones que oscilan entre los 300 euros y los 120.000 euros y si los incumplimientos son reiterados, nos dicen, la situación podría pasar a la Fiscalía de Medio Ambiente. Juan de la Rosa es el delegado de Urbanismo.
Que la imposición de 2 multas coercitivas o más podrán dar lugar a la revocación de la autorización en caso de que la tuviera, así como se podrá no conceder nueva autorización de terraza de veladores, tanto para el periodo restante de la autorización revocada como para el siguiente del periodo autorizado. Los incumplimientos reiterados podrán ser puestos en conocimiento de la Fiscalía a los efectos oportunos. Novedad importante que también se recoge en la ordenanza.
Esta es una de las principales novedades de esta ordenanza, que también recoge el mantenimiento de unas 70 plataformas o terrazas de las que se concedieron de manera excepcional para el COVID. En los establecimientos que se consideren singulares se podrá beber alcohol en la calle de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 11 de la noche. No podrán tener veladores, ni pastelerías, ni freidurías, solo las heladerías. Y en épocas excepcionales como festivos se aumenta el horario de las terrazas hasta las 2 de la mañana. Una hora antes, si es una zona considerada saturada. ¿Es esto último lo que más molesta, lo que más critican los colectivos vecinales? María José del Rey es la presidenta de la Asociación del Barrio de Santa Cruz.
Y una de las cosas que más nos ha afectado es el horario. O sea, el horario que en Semana Santa, en feria y en Navidad creo que era, y los festivos, se amplíe hasta las 2 de la mañana, lo consideramos fatal. O sea, una persona que tenga un negocio abajo de hostelería no puede dormir hasta las 2 de la mañana, porque entre 1 y 2 es cuando ellos retiran el mobiliario y todo el mundo sabe el ruido que se forma cuando retiran el mobiliario. Entonces consideramos que el derecho al descanso lo están vulnerando totalmente.
Bueno, veremos a ver en qué acaba finalmente este texto. También te quiero contar una sentencia. 1.000 euros y 55 horas de trabajo para la comunidad es lo que le va a costar a un chico de 17 años de Gines el haber accedido a una cuenta electrónica de una profesora de su instituto, una cuenta en la que estaban almacenados los modelos de exámenes. 2 y 28, vamos con el deporte.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Aún no conoces las ventajas de Citelia para tu empresa? Citelia es el operador integrador de telecomunicaciones para empresas. Fibra, móvil, centralita, IP y comunicaciones unificadas en un servicio adaptado a las necesidades de tu empresa. Sin coste de inversión y sin permanencia. Citelia en Sevilla es Futura Service Provider. Pide cita en citelia.es. Conéctate con nosotros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Andrés Ocaña, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha habido noticias en el Betis y en el Sevilla, pero a la última hora es el partidazo que a las 8 va a jugar el Sevilla frente al Getafe en el Coliseum en busca de un puesto en cuartos de final de Copa del Rey. Última hora, Isaac Escalera.
La última hora viene con un nombre propio, el de Rafa Mir, que se ha incorporado esta mañana a la expedición después de superar un proceso vírico, así que la lista pasa a ser de 23 futbolistas. También entró ayer Eric Lamela después de una lesión. El Sevilla, que podría formar para el encuentro importante de hoy ante el Getafe con Dimitrovic en portería, línea de cuatro en defensa para Navas, Badé, Ramos y Pedrosa, Sumarey, Sou, centro del campo, Ocampos y Suso en las bandas y arriba, Rakitic e Isaac.
Eliminatoria, partido único en el Betis. 15 días va a estar de baja Jose y entre un mes y medio y tres Aitor Rival por un problema en la rodilla. Y hoy ha sido presentado Johnny Cardoso hasta 2029 con el Betis. Ha dicho el presidente que si no sale nadie no habrá fichajes en el mercado de invierno.
Sigue el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.